11 minutos de la tarde, seguimos aquí en la tarde de COPE hablando de Venezuela, porque quiero que escuches a Leopoldo López. Ya sabes que fue preso político allí. Pasó por el Helicoide, una de las terribles cárceles del país. Leopoldo López ha sido y es uno de los líderes de la oposición. Y así contaba la extraña visita que recibió en la cárcel de Delcy Rodríguez, hoy presidenta de Venezuela, y también la visita que recibió del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
Me tocan la celda y me dicen, tiene visita. Entonces yo bajo y ahí estaban en el segundo piso, estaba Delcy Rodríguez y el expresidente de España, Zapatero. Y entonces me dicen, bueno, es que tú tienes que llamar a calmar las protestas. Y yo le digo, no vas a llamar a calmar las protestas. Yo no voy a calmar las protestas. No, es que hay mucha violencia. Y yo digo, la violencia es de ustedes. Aquí quienes están reprimiendo son ustedes. Aquí quien está disparándole a la gente son ustedes. Quienes han matado a una, dos, tres personas todos los días son ustedes. De ahí, varias veces. Fue Zapatero varias veces a visitarme.
Luego hablaremos de la figura de Rodríguez Zapatero. El gobierno de Delcy Rodríguez dice haber liberado esta madrugada a 116 presos. La ONG, Foro Penal, asegura que solamente ha podido confirmar la puesta en libertad de 24 personas. De ser cierto lo anunciado hace un par de horas por el gobierno venezolano, serían 133 las personas excarceladas en Venezuela desde que Estados Unidos se llevara a Nicolás Maduro hace ya 10 días, la madrugada del 2 de enero, para ser juzgado en Nueva York por tráfico de drogas y organización criminal. Entre los liberados de esta noche hay un español. Se trata del sexto ciudadano español excarcelado. Es Alejandro González, un militar que tiene doble nacionalidad hispano-venezolana y que fue acusado en su día de revelación de secretos. Alejandro es el ex marido de Rocío San Miguel, la única mujer entre los cinco españoles liberados el pasado viernes. Rocío ha estado 2 años en el Helicoide. Según la ONG Foro Penal, quedarían todavía más de 800 presos políticos en las cárceles del régimen chavista. Hay 5 españoles que siguen allí, que siguen encarcelados. Me acompañan este lunes aquí en la tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también Antonio Jiménez. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Lorenzo.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, el ritmo de esas excarcelaciones seguramente no va tan rápido como quisiéramos, pero es un paso imprescindible para que Venezuela avance hacia la ansiada democracia. ¿Creéis que el gobierno de Delcy Rodríguez accederá a la puesta en libertad de todos los presos políticos o mantendrá algunos como rehenes?
Bueno, yo creo que todo esto es motivo de una alegría, pero no de una celebración. Toda vez que todavía quedan más de 800 presos políticos en las cárceles venezolanas. El hecho de que se hayan liberado a unos 133, según nos decías, ¿no? Uh-huh. Pilar, bueno, pues todavía, fíjate, quedan más de 700, sobre 700 todavía están ahí. Y además están injustamente encarcelados por motivos políticos. Es producto de una dictadura que ha perseguido a la gente por sus ideas. No porque hayan cometido delito alguno. A mí el otro día no me gustó nada, absolutamente nada, que el rey Felipe, utilizara el mismo término que Sánchez y que el gobierno a la hora de referirse a estos presos. Cuando celebró, o mejor dicho, se alegró de que hubieran sido puestos en libertad. Él habló de retenidos. Tú vas al diccionario y la persona retenida es aquella que no puede moverse, no la dejan salir de un sitio, etcétera, etcétera. Pero para llegar a ese sitio donde no la dejan salir o no se puede mover es porque previamente la han capturado, la han detenido y se la han llevado a una prisión en este caso, o a una cárcel, me da igual. No se puede hablar de retenidos cuando son presos políticos, presos o personas que están privadas de libertad por sus ideas políticas. Así que yo confío y espero que Trump, la presión de Trump, en este caso no creo que los demás gobiernos obren en consecuencia, y menos el español, sea efectiva y efectivamente todo esto se traduzca en la puesta en libertad absoluta de todos y cada uno de esos 800 y pico personas que están injustamente encarceladas por sus ideas.
A mí hay dos detalles que me llamaron poderosamente la atención en la liberación. El primero, que quien tiene la llave de la celda dé las gracias a otros por
claro.
liberar a unos presos. Sí. El que tiene la llave no claro. tiene más que girarle a la cerradura, no necesita a nadie para y nada tiene que agradecer, ¿no? No necesitas ningún socorro para soltar a una persona a la que tienes encarcelada y que está bajo tu poder. Y el segundo aspecto es que esas personas liberadas, algunas de ellas son españoles, como sabemos, algunas de ellas han vuelto a España y han vuelto aparentemente bajo un pacto de silencio que viene a ser, pues en la práctica, una restricción de su derecho fundamental que tienen como ciudadanos españoles a expresarse y a contar lo que tuvieran por oportuno. Y a mí esas dos circunstancias, pues lo que me hace pensar es que, primero, por lo que se daba las gracias, no es por la liberación, que estaba en manos del gobierno venezolano, sino por propiciar que quienes salgan estén callados, y en segundo lugar, que lo que se está procurando es que la liberación sea lo menos lesiva para el régimen mientras se resuelve esta transición, ¿no? Entonces, a tu pregunta inicial, si los van a liberar a todos, pues supongo que los irán liberando a todos en la medida en que vayan garantizando pues lo que están garantizando hasta ahora, ¿no? Que esa liberación no es excesivamente dañosa para el régimen
que
la acuerda.
Yo me temo, fíjate, en línea con lo que dices, Lorenzo, que y lo que comentaba yo anteriormente sobre el calificar de retenidos a aquellos que son, en definitiva, personas encarceladas, privadas de libertad en una prisión tan terrible como la que describen aquellos que la han conocido o han tenido noticias sobre el particular, y me refiero al helicoide, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? Es una forma de blanquear, ¿no?, algo que realmente es abyecto y ominoso y en todos los sentidos muy censurable, que es haber, insisto, detenido, torturado en algunos casos, encarcelado y, por supuesto, privado de libertad durante tanto tiempo a unas personas porque políticamente reprobaban o criticaban el régimen actual de Maduro. Y creo que van en esa línea todo esto, ¿no? Primero el agradecimiento, efectivamente, a aquellos que han gestionado lo que tú puedes hacer perfectamente porque tú tienes las llaves de esas prisiones. No necesitas que venga Zapatero a decirte pon en libertad a estos tíos, con perdón, a estas personas. No. Ponlas tú en libertad si es que realmente crees en que estás haciendo una transición correcta desde una dictadura, que es lo que es, a una democracia que todavía queda mucho por recorrer en ese sentido.
Pues todos los presos políticos que han sido encarcelados en Venezuela lo han sido por pensar de manera diferente al régimen chavista. Muchos han sido liberados sin ni siquiera haber tenido un juicio, lo que demuestra directamente que fueron encarcelados de manera injusta, precisamente lo que demuestra que son presos políticos. Como le pasó a nuestro invitado de esta tarde, Loren Salé. Muy buenas tardes, Loren.
Hola, buenas tardes.
Gracias. Loren, vives ahora en España, tienes 37 años, lideraste un movimiento estudiantil en tu país y el régimen, como con otros tantos, se cebó contigo. Pasaste 4 años en la cárcel, primero en La Tumba y luego en Helicoide, dos de las prisiones más terribles del régimen chavista. Cuéntanos, ¿qué es La Tumba exactamente? Porque conocemos más el Helicoide, enseguida hablaremos también de ella. ¿Cómo es La Tumba?
Bueno, La Tumba es un centro de tortura que queda en la sede de la Comandancia General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Plaza Venezuela. Es como si aquí en Madrid, en Gran Vía, hubiera un edificio alto, bastante moderno, donde funcionaría el CNI, ¿no? Y en ese lugar, en el sótano, varios pisos bajo tierra, debajo del metro de Madrid, existiera un laboratorio con siete celdas, cada una con una cámara de seguridad, menos una. Y era una bóveda, antiguamente iba a ser una bóveda de un banco, y lo convirtieron en un centro de tortura. Y bueno, es uno de los lugares donde el SEBIN efectivamente denuncia todo. Afortunadamente está bastante bien documentado, registrado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, Amnistía y la Misión Independiente de Determinación de Hecho, que conformó Michelle Bachelet. Y este dato es importante. Michelle Bachelet, para que no digan que es una facha, porque Michelle Bachelet no la pueden acusar de facha, siendo alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, se crea con un mandato la Misión Independiente de Determinación de Hecho. Es decir, este grupo de trabajo de la ONU dedicado a recabar toda la información con todas las evidencias suficientes sobre la sistematización de tortura en Venezuela. Y todo esto está bien documentado. Esto fue lo que dio paso a el caso y la acusación en la Corte Penal Internacional. Ese grupo, esa misión de determinación de hecho se acaba de pronunciar hace unos minutos, diciendo que, bueno, sigue preocupada porque no fueron 100, sino hasta ahora apenas llegan a 50 los liberados realmente.
O sea, menos de los que
son mucho menos
chavista.
De lo que está diciendo el régimen chavista, ¿no? Y cada liberación lo que demuestra es la veracidad de nuestras denuncias, porque hasta hace unos días el mismo señor Zapatero negaba existencia de presos políticos.
Loren, ¿cuánto tiempo pasaste en la tumba?
En la tumba estuve 2 años. A mí primero me secuestran en Bogotá, el 4 de septiembre del 2018. A propósito del derecho internacional, me secuestran en Bogotá, me trasladan a Venezuela y me encierran 2 años primero en la tumba. Y...
En la tumba bajo tierra, no veías la luz del sol, estabais 5 pisos, como decías, sí, bajo tierra, con luz artificial 24 horas. No podías saber si era de día o de noche. Esto en sí mismo ya es una tortura.
Claro, y no solo saber si es de día o de noche, es que no sabes si dormiste 1 hora o 2 minutos. Es la cosificación del individuo. Y en esto se ha especializado muy bien el régimen, con apoyo del Partido Comunista Cubano y del Servicio de Inteligencia Ruso. Y la tortura blanca, la tortura o lo que le llaman aislamiento celular, pues puede llegar a ser también muy efectiva, porque esta luz te molesta ahorita, pero en 10 horas y en 3 días y en 20 días, una luz blanca intensa directa a tu rostro, sostenido por meses... O la temperatura muy baja, si aquí nos bajan la temperatura al máximo, vas a terminar acurrucada en la esquina con un dolor terrible en los huesos.
¿Os cambiaban la temperatura de la celda?
Claro, porque si la temperatura te la bajan, terminas acojonado en una esquina con un dolor en los huesos. Y si te suben las temperaturas, empiezas a asfixiarte. Y si a eso le sumas ruidos que te aturden, y si eso... La descomunicación, el aislamiento por completo, yo lo he dicho en muchas ocasiones, si uno deja de verse en el espejo, olvida su rostro. Y eso es lo que ellos buscan, cosificar al individuo, reventarlo por dentro.
¿En esos 2 años tuviste algún tipo de comunicación con tu familia, con tus amigos? Nada.
Sí, después de presión hice 2 huelgas de hambre, hubo presión y varios intentos de suicidio hasta que me dejaron ver.
¿Varios intentos de suicidio?
Sí, sí. Claro, yo no quería hablar estos detalles porque, mira, qué triste que yo tenga que revivir una y otra vez los detalles de esto para que realmente nos crean lo que pasa en Venezuela. O sea, ayer murió un preso político en los calabozos y el 8 de diciembre había muerto el alcalde de Margarita. Seguro que le suena a más de uno la palabra Margarita. Bueno, el alcalde de eso... era opositor y lo metieron preso y murió este diciembre. Entonces, más allá de entrar a los detalles, porque...
Sí, sí, no queremos conocer además los detalles. Sí. Queremos escuchar tu testimonio, porque sabes de primera mano lo que supone estar encarcelado. Estuviste 4 años en esas 2 terribles cárceles, pero por supuesto los detalles nos los podemos ahorrar, porque además lo último que queremos es que tú sufras.
Mira,
y tú lo sigas pasando mal, rememorando cómo fue aquello.
Porque además... O sea, esto es un ejercicio que uno tiene que estar haciendo. O sea, las víctimas tenemos que hacer gira por los medios de comunicación para mostrar, o sea, nuestras cicatrices en el cuerpo para que nos crean. Porque aquí en España hay gente que defiende la dictadura. Y qué triste que uno tenga que, después de todo, seguir frente a eso. Vean las personas cómo salen. ¿Por qué creen que no quieren que hable? ¿Por qué creen que es esa presión para que Rocío San Miguel no hable? ¿O para que esos detenidos no hablen? Porque no quieren que cuenten lo que realmente pasó. O sea, estamos hablando de tortura, se dice fácil, pero a Rocío San Miguel o a los españoles que han liberado, cuando aterrizaron le regresaron sus años, le dieron una carpeta, mira, aquí están sus 2 años en un centro de tortura. Pues no.
Te interrumpo, Loren, porque decíamos, pasaste 2 años en la tumba, no queremos los detalles, tampoco en lo que sufriste en el helicoide, que sabemos que todavía fue peor, pero ¿cómo aguantaste psicológicamente estar 4 años en esas circunstancias? ¿En qué te refugiabas?
Bueno, yo creo en Dios. Y también ellos buscan quebrarte por dentro y quebrar tu voluntad. Y que olvide quién eres y por qué estás ahí. Y una de las cosas que uno tiene que hacer es recordar quién eres y por qué estás ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Y es recordar ese día cuando muy jóvenes decidimos no quedarnos de brazos cruzados frente a una dictadura militar y levantar nuestra voz, como lo hicimos en el 2007 cuando nació el movimiento estudiantil venezolano. Y recordar una y otra vez todas esas escenas de la vida real que nos fueron marcando, y recordar nuestros hermanos que han asesinado, que la Guardia y el Ejército asesinaron en las calles, asesinaron en las puertas de nuestras universidades, y eso te aferra a una causa, y eso le da sentido a la lucha. Y por eso es tan importante que no nos olvidemos los presos políticos, porque el peor castigo para un preso político es que la gente los olvide, es que la gente deje de luchar. Y si tú estás ahí adentro, pero ese sacrificio vale para que el mundo vea lo que pasa ahí. Mira, ¿sabes lo que nos ha costado a nosotros para poder llegar acá? Muchísimo. Porque teníamos que pelear contra una comunidad internacional con un petróleo a 100, 120 dólares, donde no nos querían escuchar. Donde no nos querían escuchar. Nos ha tocado... ¿sabes cuántas personas murieron o duraron años encerrados porque documentaron, porque registraron, porque levantaron evidencias para poder llegar a la Corte Penal Internacional? Entonces, cuando hoy pegan gritos diciendo del derecho internacional, nosotros tenemos 26 años invocando el derecho internacional. Y nos ha costado la vida de muchos. ¿Sabes por qué, Rocío? San Miguel duró 2 años ahí. Porque documentaba los atropellos en Venezuela, porque documentaba las operaciones de narcotráfico y de terrorismo que hacían en Venezuela. Y eso, para que pudiera llegar aquí, para que ustedes conocieran esa información aquí en el mundo, ella tuvo que pagar 2 años, yo tuve que pagar 4 años, y muchos todavía siguen presos por ello. Entonces, claro, es fuerte. O sea, la verdad que a mí me impresiona la capacidad que tienen muchos de defender algo indefendible, porque esto no va de ideología. Aquí ninguno menciona que el Partido Comunista está perseguido, que el candidato presidencial del Partido Comunista, Enrique Márquez, lo acaban de liberar después de 2 años. ¿Sabes? Y aquí todavía hay gente que defiende eso. Y esa persona la mete en presa, Enrique Márquez, porque le dijo frente a la televisión a Maduro que se habían robado las elecciones y que eso no podía ser así. Y cuando salió de ese salón, lo secuestraron y lo metieron en el helicoide.
Como tantísimos, tantísimos opositores que, por mostrar su rechazo, sus críticas al régimen de Nicolás Maduro, han acabado en la cárcel. Loren, en tu caso, ¿cómo saliste? Creo que tu madre tuvo mucho que ver.
Sí, bueno, fueron más de 4 años. Mi madre luchó muchísimo, su hijo único, y para ella, claro, yo ahora que soy papá lo entiendo, ¿no? ¿Qué harías tú si a tu hijo te lo encierran y tú sabes lo que le están haciendo? Y recorrió el mundo entero. Le rogó al Vaticano, le rogó aquí a todos los políticos habido y por haber. ¿Sabes? Se le arrodilló, como muchas madres, a la comunidad internacional para que la escucharan. Y justamente el 12 de octubre me sacan de la celda, cuando menos lo esperaba, porque claro, ya al final tú asumes, ¿no? Y bueno, esta es mi voluntad y estaré aquí hasta que la dictadura caiga. Y sorpresivamente me sacan, me montan en unas patrullas y me bajan al aeropuerto. Y ahí estaba una delegación de la Unión Europea, encabezada por el secretario de Estado, Juan Pablo de la Iglesia. Y estaba el ex embajador Jesús Silva, que murió hace poco, y estaba otro embajador. Y ahí me montan en un avión. Yo tardé días en creérmelo. Yo estoy seguro que Rocío San Miguel hoy todavía no cree que está en libertad. Le va a costar, porque es muy difícil. Y además, te encierran y el humano es un animal doméstico, ¿sabes? Y 2x2 se convierte en tu mundo. Y claro, me costó asumir que realmente estaba en libertad, y una parte de uno siempre se queda ahí encerrada. Y uno no va a terminar de ser libre hasta que todos sean liberados. Porque, ¿cómo tú estás realmente tranquilo un 31 de diciembre sabiendo que ahí quedan gente? Eso es lo que... ¿Cómo te sientes culpable, además? ¿Sabes? Cuando estás un 24 de diciembre celebrando, tú te sientes culpable porque tú sabes que hay gente inocente que todavía está ahí. Y cuando comes, pues también piensas en eso y estás constantemente en ese sentimiento de culpa por estar libre tú mientras otros están ahí encerrados.
Lorena, ahora que hablábamos de la liberación de presos, sean más o sean menos, que hasta ahora ha hecho el régimen tras la captura de Maduro, ¿crees que están cambiando las cosas realmente o estamos ante una operación de maquillaje?
Bueno, depende, porque para el régimen ellos intentarán que sea una operación de maquillaje. Maduro, la verdad es que Maduro en este momento está en la cárcel, ojo, con todos los beneficios y garantías que ningún venezolano en su vida podría tener, pudiéndose pagar los abogados más caros del mundo, pero está ahí encerrado. Y el chavismo lo que deja ver también es su naturaleza. Mira, el chavismo le entregó la soberanía y nuestras riquezas a la oligarquía cubana, luego a los rusos, a los iraníes, y ellos mismos son los que le están entregando la soberanía a Estados Unidos, porque a Maduro lo entregan los Rodríguez, lo entregan los Rodríguez. Y nosotros, hasta que no se liberen todos los presos políticos y se cierren los centros de tortura, no vamos realmente a sentir un verdadero cambio, y hoy ese tiene que ser nuestro objetivo, la liberación absoluta de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura y el retorno de todos los perseguidos y exiliados.
Loren, ¿tú crees? A mí me encanta lo que dices, entre otras cosas lo comparto al 100%, no lo he vivido, pero lo siento y me pongo en tu lugar y la parte, desde el punto de vista afectivo, que ha sufrido cualquiera de los 800 y pico actuales presos que todavía continúan encarcelados por motivos políticos en Venezuela. Pero me refiero al papel ahora mismo de la oposición. ¿Cómo ves el hecho de que haya sido marginada María Corina Machado en un principio por parte de Trump, colocando a los Rodríguez, que tú dices, tú sospechas de que tienen mucho que ver con la captura de Maduro, son cómplices de esa captura, y si esto va a permitir o posibilitar que el régimen, en fin, continúe durante mucho tiempo a pesar de que Trump puede estar ahí tutelándolo?
Bueno, yo no estoy en la cabeza de Trump, y Trump ya de por sí es un personaje bien complejo y difícil, y el problema no son sus acciones, sino lo que dice. Ahora bien, primero, yo creo que es importante aclarar que la oposición, cuando hablamos de oposición, hablamos de un cuerpo multicolor con una gama muy diversa de pensamiento. Hay una unidad de objetivos, que es la democracia y la libertad de Venezuela, pero hay muchos pensamientos y formas de gestionar la realidad política. En ese sentido, está un liderazgo como el de María Corina Machado, que ciertamente está bastante legitimado, primero en unas primarias y luego ratificado con la candidatura de Edmundo González. Entonces, primero, María Corina es una líder política de oposición, pero no es la oposición. Uh-huh. Segundo, otra cosa es que la transición se dé con los Rodríguez o con alguien dentro del chavismo, pues no es una sorpresa. Es decir, el 10 de enero, Edmundo, honestamente, yo no lo veía llegando, aterrizando en un avión, y los militares, Padrino López, recibiéndolo en el aeropuerto, y venga, aquí está, a la orden. Y ahorita tampoco. Entonces, hay una estructura criminal en Venezuela, hay mucho armamento en la calle repartido por el chavismo, porque el chavismo se armó no para defender el territorio, sino para oprimir a la población civil. Entonces, yo creo que quizás Estados Unidos ha aprendido de errores en el pasado y entiende que cómo generar unas transiciones y cómo dedicarse a cosas muy puntuales. Entonces, que los Rodríguez estén ahí y que esta liberación y esta transición se lleve en paz, yo creo que es el mejor escenario. Uh-huh. O sea, Maduro no está muerto, Maduro está en una corte frente a una corte con todo su derecho garantizado. En Venezuela no hay una guerra civil, y no, tampoco la va a haber, porque no hay dos pueblos armados. Hay una estructura criminal y una población civil. Pero hasta ahora se está dando un proceso en paz. Yo creo que es lo ideal, y yo creo que todos deberíamos estarlo celebrando. No sé a quién en la cabeza se le ocurre que lo que tiene que haber en Venezuela es un derramamiento de sangre después de tantos años de dolor y sufrimiento. Entonces, creo que es muy realista lo que está haciendo Marcos Rubio, creo que es muy realista lo que está haciendo Trump. Ahora, falta mucho. Esta semana se reunirán ellos. Hoy María Corina está con el Papa.
Así que se reúne en Washington.
Entonces, bueno, vamos a ver. vamos a ver, pero yo creo que el Maduro esté preso es una buena noticia, y además creo que la estabilidad económica es necesaria, porque aquí no se está hablando de algo, que el régimen chavista usa el hambre, esto no lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice la Fiscalía, la Corte Penal Internacional, usa el hambre como una herramienta de control político, y que se dé una apertura económica en Venezuela es también debilitar al régimen chavista.
Pues, Loren Sale, te agradecemos mucho tu testimonio, que hayas estado hoy con nosotros aquí en la tarde COPE, y ojalá, esperemos de verdad que esto sea realmente una transición hacia la democracia en Venezuela. Loren, muchísimas gracias.
A usted siempre por apoyar a la causa venezolana.
Gracias, Loren.
Hasta luego.